Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
Israel continúa con los intensos bombardeos en la franja de Gaza, a pesar de que se habla de un cese del fuego inminente. Un aluvión de proyectiles israelíes impactaron en Gaza durante la noche e Israel afirma que atacó 40 blancos. A 21 días del comienzo del ataque israelí, más de 1.100 palestinos han muerto y más de 5.200 han resultado heridos. Al menos 700 civiles se encontraban entre los fallecidos, de los cuales más de 350 eran niños. Gran parte de la población de Gaza se encuentra sin alimento, agua y electricidad. El principal funcionario de ayuda humanitaria de la ONU en Gaza, John Ging, exhortó a Israel a poner fin a su ataque. El director de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, UNRWA, por su sigla en inglés, John Ging, dijo:
Por favor, debemos poner fin a este enfrentamiento. No hay ningún lugar seguro en Gaza. La situación aquí es horrible para todos. Debe comenzar con el silencio de las armas. Mediante el acuerdo que sea, primero es necesario el silencio de las armas, y luego podremos proceder y avanzar. Sin eso, seguirá habiendo más muertos, más heridos y más destrucción.
John Ging also described the extent of damage to Gaza.
Ging también describió la magnitud de los daños que sufrió la infraestructura de Gaza. John Ging dijo:
El Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Finanzas, el recinto del presidente e incluso la Casa de Huéspedes Presidencial, que fue la antigua residencia del gobernador egipcio antes de 1967, quedaron en escombros. Así que el número de muertos y de personas heridas que luego fallecieron, según el Ministerio de Salud, son más de 900, además del número de heridos que supera los 4.000, se suma esta gran destrucción de la infraestructura del Estado, el futuro Estado que todos estábamos trabajando para construir, el futuro Estado de Palestina. Esto, por supuesto, será muy costoso de reconstruir para todos.
Mientras tanto, el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Jacob Kellenberger, habló sobre el ataque de Israel al personal médico y sus restricciones para la evacuación de los civiles heridos. Jacob Kellenberger dijo:
Es absolutamente indispensable y no negociable que una misión médica en un conflicto como este debe estar protegida. La misión médica debe estar protegida, y es importante, es decir, los heridos no pueden esperar días, ni siquiera muchas horas para ser evacuados y atendidos. Las personas heridas deben ser recogidas, atendidas y evacuadas lo más rápido posible.
Mientras tanto,
dos médicos noruegos que recién regresaron de Gaza acusaron a Israel de probar una nueva arma experimental conocida como explosivos de metal inerte denso, DIME, por su sigla en inglés. Esta arma provoca que los tejidos se separen de la carne. El doctor Max Gilbert dijo: Hemos visto muchas amputaciones terribles, sin heridas de metralla, que tenemos muchas sospechas que debieron ser causadas por las armas DIME. El doctor Eric Foss dijo: He visto y tratado muchos tipos de heridas durante los últimos 30 años en diferentes zonas de guerra, y esto luce completamente distinto. Human Rights Watch exhortó a las Fuerzas Armadas israelíes a que dejen de utilizar fósforo blanco en Gaza, donde se han registrado múltiples explosiones aéreas de fósforo blanco disparado con artillería. Mark Garlasco, de Human Rights Watch, dijo: El fósforo blanco puede quemar casas y causar quemaduras terribles al entrar en contacto con la piel. Israel negó haber utilizado el dispositivo incendiario. El jueves, la ONU suspendió nuevamente el envío de ayuda luego que Israel bombardeara su sede en Gaza. El ataque provocó el incendio de almacenes que contenían ayuda que se necesitaba desesperadamente. Cientos de palestinos estaban refugiados allí al momento del ataque. Tres empleados de la ONU resultaron heridos. Esta fue la segunda vez que la ONU suspendió la ayuda a Gaza a raíz de un ataque israelí contra sus empleados e instalaciones. Judy Clark, de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, UNRWA por su sigla en inglés, dijo que todo el alimento y los medicamentos de esta agencia habían sido destruidos en el ataque. Judy Clark dijo:
Se vive una situación muy lamentable aquí en el recinto de la ONU en Gaza. Nuestros almacenes fueron atacados por una especie de explosivo y se incendiaron. El fuego se extendió desde los talleres hasta los almacenes. Uno por uno los almacenes se están incendiando. Ahora estamos intentando construir una barrera entre los almacenes y las oficinas para intentar detener el fuego. Perdimos todo el alimento y todos los medicamentos en este incendio. Otro grupo humanitario, Care International, también anunció la suspensión del envío de ayuda luego de que se produjeron bombardeos israelíes cerca de sus oficinas en la ciudad de Gaza. El blanco de otro bombardeo israelí cercano fue un edificio de oficinas que alberga a varias organizaciones de los medios. Un periodista del canal de televisión Abu Dhabi resultó herido. El jefe de la oficina de Reuters, Alastair McDonald, dijo que el ataque tuvo lugar a pesar del contacto con las Fuerzas Armadas israelíes. Alastair McDonald dijo:
En ese momento, estábamos en contacto con el ejército israelí, asegurándonos de que supiera dónde estaba nuestro personal y dónde estaba trabajando. Nos aseguraron que así era. Poco después de eso, se produjo una explosión en el piso superior. Ingresaron metrallas a la oficina. También afectó a las oficinas de otra empresa de los medios, dos pisos sobre el nuestro. Al menos una persona resultó herida, según nos dijeron. Tuvimos que evacuar nuestra oficina.
Mientras tanto,
la manera en que el gobierno israelí trata a los periodistas está siendo cada vez más criticada. La Federación Internacional de Periodistas está exhortando a los trabajadores de los medios de todo el mundo a que protesten contra la conducta de Israel para con los periodistas durante el ataque a Gaza. Las fuerzas israelíes han matado a por lo menos 4 trabajadores de los medios palestinos. Al menos 2 periodistas de la cadena Al Alam fueron arrestados, un corresponsal y un productor. Mientras tanto, Israel sigue prohibiendo la entrada de los periodistas extranjeros a Gaza. El secretario general de la Federación Internacional de Periodistas, Aidan White, dijo que esta represión a los medios era intolerable. Aidan White dijo: la manipulación y el control sistemáticos de los medios que intentan informar sobre la situación de Gaza y las muertes dentro del territorio requieren una respuesta coordinada de los medios de todo el mundo. Liz Dowsett, corresponsal de la BBC, también criticó la prohibición impuesta a los medios. Liz Dowsett dijo:
hay una gran preocupación, por supuesto, por la situación humanitaria. También hay un gran deseo de saber exactamente de qué se trata la operación militar. Más allá de unos viajes muy limitados de periodistas, simplemente no se nos permitió ver de cerca esta historia mundial. Es absolutamente indispensable que tengamos acceso a lo que ha estado sucediendo allí.
Por otra parte, una embarcación que intentaba llevar ayuda humanitaria a Gaza regresó a Chipre luego de que la Armada israelí amenazara con dispararles a los pasajeros civiles que se encontraban a bordo. La embarcación de Free Gaza Movement, Movimiento por la Libertad de Gaza, había partido de Chipre el miércoles para proporcionar ayuda de doctores e insumos médicos. Este fue el primer intento del grupo de llegar a Gaza desde que un barco de la Armada israelí deliberadamente embistió otra de sus embarcaciones el mes pasado, provocando prácticamente que se hundiera. Uwaida Arraf, de Free Gaza Movement, habló sobre las amenazas que obligaron a su embarcación a dar la vuelta. Uwaida Arraf dijo:
en medio de la noche, a eso de las 2:30 de la madrugada, mientras aún nos encontrábamos en aguas internacionales, a unos 160 kilómetros de la costa de Gaza, las Fuerzas Armadas israelíes se comunicaron con nosotros. Le dijimos exactamente quiénes éramos y hacia dónde nos dirigíamos, y nos dijeron que diéramos la vuelta. Y les dijimos que llevábamos ayuda humanitaria y que como fuerza de la ocupación y fuerza beligerante debían facilitar la recepción de ayuda para el pueblo que lo necesitaba e intentarnos ingresar a Gaza. Nos rodearon con 4 de sus buques de combate, nos encandilaron con luces potentes e hicieron maniobras frente a nosotros que amenazaban con una colisión debido a que nuestra simple embarcación no podía hacer las maniobras que ellos estaban haciendo. Y les dije: las maniobras de sus buques están poniendo en peligro la seguridad de esta embarcación y la vida de los 21 pasajeros a bordo. Manténganse alejados. Y luego nos amenazaron diciendo que si no dábamos la vuelta de inmediato abrirían fuego contra nosotros.
Miles de palestinos huyeron de sus hogares hoy, mientras Israel intensifica sus ataques en zonas residenciales densamente pobladas. Nasser Mohamed, residente de Gaza, dijo que su familia se vio obligada a mudarse dos veces tras ser atacada por Israel. Nasser Mohamed dijo:
estábamos dentro de una casa con los niños y el ejército israelí comenzó a dispararnos balazos, así que nos fuimos a otra casa con los niños. Luego esta casa cayó sobre nosotros.
Un alto líder de Hamas fue una de las víctimas de los ataques israelíes que tuvieron lugar el jueves. El ministro del Interior de Hamas, Saeed Siam, murió cuando aviones de combate israelíes bombardearon un hogar en el campo de refugiados de Jabilia. Otras 9 personas perdieron la vida en este ataque. Los ataques más recientes tuvieron lugar luego de que una coalición de 9 grupos de derechos humanos israelíes pidieran una investigación para determinar si Israel está cometiendo crímenes de guerra. En una declaración, estos grupos, que incluyen las secciones israelíes de Amnistía Internacional y Médicos por los Derechos Humanos, condenaron lo que calificaron como el uso desenfrenado de la fuerza letal contra los civiles palestinos. También dijeron: este tipo de combate constituye una violación flagrante de las leyes de guerra y suscita la sospecha de que se están cometiendo crímenes de guerra. Hay pedidos en todo el mundo de que se procese a los líderes israelíes. El miércoles, cientos de personas se congregaron frente a la Corte Penal Internacional de La Haya. Zobi Kansa, de la Coalición Internacional contra la Impunidad, dijo que los líderes israelíes deberían ser enjuiciados por crímenes de lesa humanidad. Zobi Kansa dijo:
los crímenes de Israel aumentan día tras día y ahora son crímenes terroristas. Están utilizando armas terroristas, están cometiendo asesinatos, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Y por eso acudimos a la Corte Penal Internacional de La Haya. Queremos que la Corte comience a investigar estos crímenes.
El periódico londinense The Guardian informó esta semana que los diplomáticos están considerando pedirle a la Asamblea General de la ONU que remita las acciones de Israel en Gaza a la Corte Internacional. El relator especial de la ONU para los territorios ocupados, Richard Falk, dijo que el ataque de Israel contra Gaza podría violar la Carta de la ONU, la Convención de Ginebra, el derecho internacional y las leyes humanitarias internacionales.
Bolivia y Venezuela, meanwhile, have cut diplomatic ties.
Mientras tanto, Bolivia y Venezuela cortaron las relaciones diplomáticas con Israel en protesta por el ataque a Gaza. El presidente boliviano, Evo Morales, también apoyó los pedidos de que se investigue a los líderes israelíes. El presidente boliviano Evo Morales dijo:
los crímenes más graves de trascendencia internacional no deben quedar sin castigo, y que cualquier Estado puede promover la investigación y la sanción de estos crímenes. Bolivia, como Estado soberano e independiente, que manifiesta su adhesión al principio de no agresión y al respeto a la vida, coordinará con otros Estados y organizaciones humanitarias la presentación de una solicitud de investigación ante la Corte Penal Internacional por los graves crímenes que comete el primer ministro y otros miembros del gabinete.
En la Organización de las Naciones Unidas, la Asamblea General reconvocó a una reunión sobre Gaza el jueves, a pesar de las objeciones de Israel y Estados Unidos. El presidente de la Asamblea General, Miguel Descoto Brockman, de Nicaragua, condenó el ataque israelí. Miguel Descoto Brockman dijo:
si este ataque en Gaza en realidad es una guerra contra la población inerme, indefensa, encarcelada. El 4 de enero, la ministra de Asuntos Exteriores de Israel dijo clara e inequívocamente que la intensa actividad diplomática de los últimos días busca aliviar la presión para lograr el cese del fuego y dar tiempo para continuar con la operación militar.
En Estados Unidos continúan las protestas para denunciar el ataque israelí. El jueves, 9 personas fueron arrestadas tras encadenarse entre ellas para bloquear el consulado israelí en San Francisco. Esta protesta tuvo lugar un día después de que 6 activistas judíos llevaran a cabo una manifestación similar en el consulado israelí en Los Ángeles. Otras docenas de personas se congregaron frente al consulado gritando: los judíos estadounidenses dicen no en nuestro nombre. Eric Roman, de la Red Internacional de Judíos Antisionistas, participó de la protesta. Eric Roman dijo:
como judíos condenamos esto. Creemos que es una traición a nuestro legado como pueblo, como ciudadanos estadounidenses. Nos indigna que nuestro gobierno siga proporcionando apoyo diplomático, militar y económico y defendiendo a Israel en la comunidad internacional. Estamos muy molestos con el alcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa, por sus reiteradas declaraciones en defensa de lo que es un sitio israelí injustificable y criminal.
Speaking on the House floor, Democratic Congressmember Dennis Kucinich.
El congresista demócrata Dennis Kucinich habló en la Cámara de Representantes, donde condenó el ataque contra el recinto de la ONU. Kucinich dijo, la utilización de aviones, helicópteros y municiones estadounidenses para atacar a una población civil herida, famélica y sedienta, mayoritariamente integrada por niños, atrapada en una caja llamada Gaza, se ha convertido en algo aceptable, quizá porque ya hemos aceptado la muerte de más de 1 millón de civiles inocentes en Irak, en una guerra basada en mentiras. Cuando reconozcamos el desastre humanitario en Gaza, cuando aceptemos la realidad del sufrimiento de ambas partes, quizá podamos encontrar una manera de salvarnos a nosotros mismos. Kucinich fue uno de los pocos miembros del Congreso que se opuso públicamente al ataque israelí contra Gaza. Mientras tanto, Estados Unidos se vio obligado a cancelar un envío de armas a Israel luego de que el gobierno griego se negara a darle paso a través de sus puertos. Estados Unidos dice que buscará un lugar alternativo. En otras noticias, el New York Times informa que el presidente Bush rechazó un pedido secreto de Israel el año pasado de bombas especializadas para destruir búnkers que quería utilizar para atacar el principal complejo nuclear de Irán. Israel además pidió equipos para recargar combustible que permitirían que sus aviones llegaran a Irán y regresaran a Israel y solicitó el derecho a volar sobre Irak. El Times también revela nueva información sobre cómo el presidente Bush autorizó acciones encubiertas dentro de Irán para sabotear el presunto esfuerzo de este país por desarrollar armas nucleares. Parte del programa secreto implicaba retomar los esfuerzos de Estados Unidos de ingresar a la cadena de suministro nuclear de Irán en el extranjero, además de nuevos esfuerzos de socavar los sistemas eléctricos, los sistemas de computación y otras redes de las cuales Irán depende.
In Iraq news, Pentagon commanders are reportedly dressed...
En noticias de Irak, los comandantes del Pentágono están preparando planes de contingencia para una retirada más rápida de las tropas estadounidenses de lo que actualmente está previsto. El Washington Post informa que funcionarios militares ordenaron la elaboración de un nuevo plan de retiro de tropas en caso de que el presidente electo Obama rechace las propuestas actuales por ser demasiado lentas. En otras noticias,
in Iraq, the family and attorney of the Iraqi...
En Irak, la familia y el abogado del periodista iraquí que arrojó sus zapatos al presidente Bush expresaron honda preocupación por su seguridad. Muntader al-Saidi fue autorizado a recibir solo 2 visitantes desde su arresto y ninguno por casi un mes. Sus familiares dicen que no saben dónde está Saidi y que no han podido hablar por teléfono con él. El abogado de Saidi dice que los registros médicos describen contusiones en la cara y el cuerpo del prisionero, la pérdida de un diente, un corte profundo en la nariz y una aparente quemadura en la oreja.
On Capitol Hill, confirmation hearings have begun for...
En el Congreso de Estados Unidos comenzaron las audiencias de confirmación para varias personas designadas por el presidente electo Obama para integrar el gabinete. La senadora Hillary Clinton compareció ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, donde enfrentó preguntas sobre la fundación benéfica de su esposo, el expresidente Bill Clinton. Clinton también descartó conversaciones con Hamas y contradijo así informes que sostenían que la administración de Obama estaría abierta a las negociaciones. Clinton también repitió lo que había dicho con insistencia durante la campaña electoral en el sentido de que Estados Unidos podría utilizar armas nucleares contra Irán. La senadora Hillary Clinton dijo:
We are not taking any option off the table at all.
No descartamos ninguna opción todavía, pero buscaremos un enfoque nuevo, quizás diferente, que se convertirá en la piedra angular de lo que la administración de Obama cree, una actitud hacia el compromiso que podría dar sus frutos.
Also testifying on Tuesday, Energy Secretary nominee.
El martes también testificaron Stephen Chu, designado para la Secretaría de Energía, Arne Duncan, designado para la cartera de Educación, y John Donovan, designado para Vivienda y Desarrollo Urbano. El ex general Eric Shinseki, nominado para la Administración de Veteranos de Guerra, deberá comparecer aparecer en el día de hoy. El secretario del Tesoro, Timothy Geithner, mientras tanto, enfrenta posibles obstáculos para su confirmación. Geithner admitió que una vez dejó de pagar inicialmente unos $43,000 por concepto de impuestos personales. Geithner supervisaría la IRS como máximo jerarca del Tesoro y también enfrenta preguntas acerca de la condición de inmigrante de una ama de llaves que trabajó en su casa. En otras noticias, los asesores de Barack Obama dicen que el presidente electo planea emitir una orden ejecutiva en su primer día entero en el cargo para exigir el cierre de la prisión de Guantánamo en Cuba. No obstante, los expertos dicen que podría llevar un año vaciar la prisión, que aún alberga a 248 hombres. El domingo, Obama dijo que sería un desafío cerrar Guantánamo en sus primeros 100 días de mandato. Se prevé que muchos de los prisioneros serán trasladados a otros países. Funcionarios del equipo de transición de Obama presuntamente también se comprometieron a ordenar una suspensión inmediata del sistema de comisiones militares del gobierno de Bush para enjuiciar a los prisioneros. En las noticias más recientes sobre Guantánamo, las autoridades militares informan que 42 prisioneros actualmente están en huelga de hambre, de los cuales 31 están siendo alimentados a la fuerza. La funcionaria de la administración Bush a cargo de la supervisión de los enjuiciamientos de Bahía de Guantánamo, llegó a la conclusión de que el ejército estadounidense torturó a un ciudadano saudita acusado de los ataques del 11 de septiembre. En declaraciones al Washington Post, la jefa interina de las comisiones militares, Susan Crawford, dijo que el sospechoso Mohamed Al-Qahtani fue sometido a aislamiento, privación del sueño, desnudez y exposición al frío prolongada y peligrosa para la vida. Crawford dijo que los métodos fueron autorizados, pero que equivalen a la tortura en su aplicación. Dijo, esto no fue un acto individual, fue una combinación de cosas que tuvieron un impacto médico en él, que dañaron su salud. Fue un tratamiento abusivo, fuera de lugar y coercitivo. El plan de interrogatorio de Qahtani fue aprobado por el exsecretario de Defensa, Donald Rumsfeld. Crawford dijo que no autorizará la solicitud de un fiscal militar para volver a presentar cargos contra Qahtani. Mientras tanto, un exfiscal militar se pronunció nuevamente en contra del manejo de los casos de los prisioneros de Guantánamo. En la presentación de una demanda en un tribunal federal, el teniente coronel Darrell Vandeville dijo que el manejo de las pruebas es tan caótico que resulta imposible preparar una acusación justa. Vandeville hizo la declaración en un escrito que respalda una petición para liberar a Mohamed Jawad, preso en Guantánamo. Vandeville fue el fiscal principal en el caso de Jawad hasta que renunció el año pasado porque, según él, los militares en forma deliberada habían retenido pruebas que podrían haber contribuido a absolver a Jawad y otros prisioneros. El presidente Bush dio su última conferencia de prensa el lunes. Rechazó la idea de que el prestigio moral de la nación hubiera sido dañado durante los últimos 8 años y defendió la respuesta gubernamental al huracán Katrina. Se le preguntó a Bush si había cometido algún error durante los últimos 8 años. El presidente Bush dijo:
hubo decepciones. Abu Ghraib fue, evidentemente, una gran decepción durante la presidencia. La no existencia de armas de destrucción masiva fue una importante decepción. No sé si quieren calificarlos de errores, pero las cosas no se dieron según lo planeado. Digámoslo de esta manera. De todas maneras, creo que cuando los historiadores miren atrás, podrán tener un mejor panorama de los errores luego de que haya transcurrido cierto tiempo. No existe la historia a corto plazo. No creo que se pueda tener una idea cabal de una administración a menos que haya pasado algún tiempo.
Mientras tanto, el presidente Bush admitió que él, personalmente, autorizó la tortura de Khalid Sheikh Mohammed, quien fue retenido en una prisión secreta de la CIA donde fue sometido a la técnica del submarino más de 100 veces. Bush hizo las revelaciones en Fox News Sunday. El presidente Bush dijo:
una persona que nos dio información fue Khalid Sheikh Mohammed. Y yo estaba en la oficina Oval y me dijeron que habían capturado a Khalid Sheikh Mohammed y los profesionales pensaban que este tenía información necesaria para proteger al país. Por lo tanto, pregunté cuáles eran las herramientas disponibles para sacar la información y me dieron una lista. Y yo pregunté si tales herramientas eran legales. por lo que buscamos asesoramiento legal antes de tomar una decisión.
El viernes, el presidente electo Obama nombró formalmente a Leon Panetta, director de la CIA, y al almirante retirado Dennis Blair, director de Inteligencia Nacional. Obama dijo que se le había ordenado a Panetta y a Blair que no participaran de la tortura. El presidente electo Barack Obama dijo:
Under my administration, the United States does not torture.
Durante mi gobierno, Estados Unidos no torturará. Respetaremos la Convención de Ginebra de que mantendremos nuestros más altos valores e ideales. Y esto es una orden clara que les di al almirante Blair y a Leon Panetta. Y considero que es importante que lo hagamos, no solo porque eso es lo que somos, sino también porque a fin de cuentas nos hará estar más a salvo y ayudará a cambiar el sentir y la opinión en nuestra lucha contra los extremistas.
On Capitol Hill, the House has passed a measure expanding government health. En el Congreso de Estados Unidos, la Cámara de Representantes aprobó una medida que extiende el seguro de salud a niños de bajos recursos. El presidente Bush ya vetó iniciativas anteriores que extendían el State Children's Health Insurance and Program, programa de seguro de salud infantil del estado, conocido como SCHIP. Pero el presidente electo Obama dice que será una de las primeras medidas que espera convertir en ley cuando asuma la semana próxima. El proyecto de 33 mil millones de dólares sería financiado en parte por un aumento del impuesto a las cajas de cigarrillos. Se espera que la votación en el Senado se realice la semana próxima.
Mientras tanto,
el Senado votó la liberación de la segunda mitad de los 700 mil millones de dólares del rescate financiero de Wall Street. La votación se produjo a pesar de las preocupaciones existentes por la falta de supervisión y rendición de cuentas en la forma de gastar el dinero. Después de la votación, el Departamento del Tesoro anunció una infusión adicional de 118 mil millones de dólares para el Bank of America. El nuevo dinero se suma a los 25 mil millones que el Bank of America recibió de la primera cuota del rescate financiero. Mientras tanto, los líderes demócratas de la Cámara de Representantes revelaron su versión de un paquete de estímulo económico de 825 mil millones de dólares que propone nuevos gastos y recortes impositivos. La tasa de desempleo de Estados Unidos aumentó a 7.2% debido a que los empresarios eliminaron más de 500 mil puestos de trabajo en diciembre. En 2008, 2.6 millones de personas perdieron sus empleos, el mayor descenso de puestos de trabajo desde 1945. Los economistas calculan que la tasa de desempleo real es de 13.5% si se incluye a los subempleados y a los trabajadores desalentados que dejaron de buscar empleo. El viernes, el contratista militar Boeing anunció que eliminaría 4.500 puestos de trabajo, la gran mayoría en el área del estado de Washington. Muchos economistas prevén que la tasa de desempleo seguirá aumentando en 2009. El profesor de la Universidad de Duke, Campbell Harvey, dijo:
En este momento, parece que estamos perdiendo aproximadamente 500.000 de puestos de trabajo cada mes. Por lo tanto, la situación es muy alarmante, y sumado a esto, no hay un final evidente en vista. No hay ni un solo indicio económico que sugiera que estamos en el final o en la peor parte de esta recesión. Así que básicamente afrontaremos, en mi opinión, la pérdida de 3 millones de puestos de trabajo más en 2009.
En otras noticias,
the Interpress Service reports declassified U.S. documents.
Interpress Service informa que documentos desclasificados de Estados Unidos muestran que la CIA y ex embajadores del país estaban completamente al tanto, ya en 1990, de que el ejército de Colombia estaba perpetrando asesinatos extrajudiciales como parte de tácticas del Escuadrón de la Muerte, así como de las conexiones entre las fuerzas de seguridad colombianas y grupos paramilitares de derecha relacionados con el narcotráfico. Los funcionarios estadounidenses también sabían que altos oficiales colombianos fomentaban la mentalidad de conteo de cuerpos como forma de demostrar avances en el combate contra la guerrilla de la FARC. Colombia es el tercer destinatario de la ayuda estadounidense, luego de Israel y Egipto. Los documentos desclasificados fueron publicados por los Archivos de Seguridad Nacional.
Y por último,
el hijo del expresidente de Liberia, Charles Taylor, fue sentenciado a 97 años de prisión por mutilaciones y ejecuciones perpetradas en Liberia en el primer juicio estadounidense por torturas cometidas en el extranjero. Charles Chucky Taylor, hijo, fue condenado en octubre por un jurado de Miami, Florida, por 8 cargos de tortura y conspiración por asesinatos, golpizas y atrocidades cometidas mientras encabezaba una fuerza paramilitar en Liberia. Los cargos dicen que él y sus colegas quemaban a sus víctimas con hierros calientes, cera fundida y agua hirviendo, y que aplicaban choques eléctricos a sus genitales. Taylor, de 31 años, nació en Boston y es ciudadano estadounidense. Taylor fue la primera persona acusada según una ley extraterritorial de tortura de 1994 que permite a los fiscales acusar a un ciudadano estadounidense o a alguien que reside en Estados Unidos por actos de tortura o conspiración para torturar realizados fuera del país.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish.